Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Noctua News, episodio 17 de la tercera temporada. Son las 7 y 20 minutos ahora mismo. Y saludamos a Juan de Dios y a Antonio de la Fuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hello, dear friends. ¿Cómo estamos?
Buena tarde. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Va bene?
Va bene, va bene. Bueno,
internacional, qué saludo más internacional. Empezamos bien.
Juan de, danos el briefing.
Venga, hoy vamos a hablar en mercados de la Reserva Federal y de GameStop. Nvidia, sobre Twitter, premios, AMC y, bueno, alguna cosita más. En gaming, Tencent. También tenemos un variado de noticias, así como en tecnología, donde también tenemos nuestro Lightning Round, que es nuestra ronda relámpago de noticias. Y ciberseguridad, donde hablamos sobre Google e Intel.
Mercados.
Este miércoles pasado ha sido la primera reunión por parte de la Reserva Federal en lo que llevamos de 2021 y avisa de una recuperación que se modera. El restablecimiento de la economía depende del ritmo de vacunación, como podemos intuir, y por lo tanto mantiene las medidas que ya tenía en marcha ante la situación de que parece que, bueno, como hemos visto, las vacunas pues no van a poder producir a la velocidad que se podía estimar en diciembre, y eso parece que ralentiza un poco la situación general.
Mantiene los tipos de interés a 0% con un rango objetivo entre el 0 y el 0,25, siempre vinculado a la existencia de un aumento persistente de la inflación. Mantiene la compra de bonos por valor de 120.000 millones de dólares al mes, que inyecta liquidez a los mercados financieros desde el pasado marzo. De nuevo condicionado a un progreso sustancial adicional, y esto es entrecomillado, en las tasas de empleo e inflación.
Y en este sentido, pues lo que muestran los datos es, como un poco la línea que comentaba Flavio, hay un leve empeoramiento de la pérdida de empleo. Actualmente existen unos 10 millones de desempleados, que está por debajo del nivel prepandémico, o sea, antes de que se iniciase toda la historia del COVID. Y por otro lado, pues la inflación se mantiene por debajo del objetivo anual que se ha marcado la Fed del 2%.
Y finalmente, las estimaciones en la valoración de la retirada de los estímulos se establecen para finales de año o comienzos del 2022 como pronto. Bueno, que de hecho, pues bueno, el guidance inicial era incluso más tarde, pero bueno, veremos. Y luego tenemos la otra historia de, bueno, pues comentarlo un poquito, ¿no? Aunque más o menos creo que será ya conocido de sobra toda la historia de lo de Reddit, GameStop y cómo, bueno. No,
pero bueno, yo creo que da un resumen, unos antecedentes pequeños. O sea, sobre todo vamos a centrar lo de GameStop y yo creo que AMC lo dejamos un poco pincelada, ¿no?
Vale, sí, no, sí, pensaba aún así explicarlo ligeramente. Bueno, a ver, como si se lo explicase a mi madre. Hola, mamá. Bien, Reddit es una plataforma tipo foro coches a la americana.
¡Hola, vale, hijo! Antonio, joder. Antonio. Esto es serio, hombre.
La merienda.
Bueno, entonces en Reddit, de hecho es un subforo de Reddit, ¿no? Que es Wall Street Bets, que es apuestas en Wall Street. Bueno, pues básicamente se supone que es un grupo de traders. La verdad es que no sé cuánto número tiene, aunque es bastante grande, porque el otro día salió por ahí en la cuenta de Wall Street Bets o el presidente de Wall Street Bets o algo de esto en Twitter y tenía, pues no sé si eran 800 y pico mil seguidores. O sea, estamos hablando de un cierto tamaño. Bueno, básicamente es un grupo de especuladores. Gente de day traders y tal que por lo que se han encontrado el punto de que si todos se ponen a comprar masivamente una compañía y con una gran cantidad de cortos en ella, es decir, gente que apuesta contra la compañía, que realmente no es que apueste, es decir, yo sé que se utiliza mucho en el vocabulario así colectivo lo de la idea de apostar, pero no, bueno, muchos de ellos son inversores que creen que la compañía no tiene futuro y lo que pretenden es que se produzca la bancarrota o la disminución mayor posible en el valor de las acciones para llevarse el beneficio. Entonces, bueno, pues lo que han hecho este grupo de traders es encontrar compañías que tenían mucha cantidad de cortos y sencillamente hacer subir el valor de las compañías para fastidiar los cortos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás corto de una compañía, al final, por detrás lo que supone jurídicamente es que tú no tienes la propiedad de la acción, sino que hay alguien que de verdad tiene la propiedad de la acción y te la está prestando. Y tú, a cambio de ese préstamo, pues evidentemente pagas un tipo de interés, que es la relación mercantil típica de lo que es un acuerdo de préstamo. ¿Qué pasa? Que claro, a ti aparte te exige unas garantías la cámara de compensación para decir, oye, si esta compañía se va mucho de precio, si empieza a subir demasiado, tú vas a tener que poner más dinero. Entonces, vamos, que esto también es la historia de cómo funcionan los futuros. Y bueno, los derivados en general. Tú vas a tener que aportar más capital para hacer frente a esa garantía. ¿Qué pasa? Que esta gente se dio cuenta que si subía muchísimo las acciones, pues claro, al que estaba corto le hacía la puñeta, tenían que empezar a aportar más dinero o la pérdida era tan grande que tenía que verse obligado a salirse de la posición. ¿Y cómo salir de la posición? Recomprando tus propios títulos. Con lo cual, claro, encima metes más dinero en la parte larga de la compañía, porque estás recomprando títulos a un precio mayor. Con lo cual, bueno, pues se convierte en algo exponencial. Y pero básicamente esta gente...
Pero también tienes que poner, o sea, dentro de la parte financiera y técnica, que ahí se puede ir a Investopedia para verlo, es el contexto de cómo ha sido esto. Y ahí ha jugado un papel súper importante el modelo que tienen algunas empresas o hedge funds, como Citron Research y demás, en la que publican su tesis de inversión en cierto modo para apalancar o para, digamos, conseguir su objetivo de forma más rápida, ¿vale? Y esto entra dentro de eso que has contado tú. Que ha sido un poco porque, claro, o sea, existen compañías que están en situaciones similares pero que no han llevado este volumen de apuestas de inversión, que ya no sé si llamarlo inversión, porque esto realmente no deja de ser casi un esquema Ponzi, ¿no? Pero en situaciones similares hay muchas compañías y el foco se ha centrado en GameStop y en AMC. ¿Tú qué piensas, Flavio, de esto? ¿Y tú, Antonio, qué piensas?
No, opiniones ya personales.
Sí, ya hemos contado un poco qué ha pasado, por qué esto ha sido, o sea, se ha vendido de cara a la galería como una especie de lucha entre David y Goliat y todos estos términos así muy marketingianos y quedar bonito de vamos a ir contra los hedge fund y demás, porque en cierto modo, pues oye, es que es verdad que por un lado, lo que comentaba, ¿no? Tienes estos hedge fund que se aprovechan un poco de publicar o hacer públicas sus tesis para pues, conseguir un poco su objetivo, ¿no? Y en el otro lado tienes a este grupo que se han conseguido organizar, que tienes por un lado la combinación de Robinhood más un foro que es Wall Street Bets, que te mueve el mercado puntualmente, pero que te lo ha conseguido mover.
Sí, no, te lo han movido además con fuerza, vamos. O sea, no sé, hay muchas derivadas, todavía es un poco temprano para... Tampoco quiero emitir mucho juicio de valor, un poco por prudencia, porque bueno, hay como dos escenarios, aunque la verdad es que ninguno de los dos escenarios es muy positivo. Entonces, no sé, me preocupa un poco en general la situación, sobre todo, a ver, al final, hombre, la experiencia en el mercado te enseña ciertas cosas y también mirar hacia atrás y demás. Entonces, es muy especulativo esto. Yo no, es decir, estoy pensando en Charlie Munger, que estará sentado en su casa en California y no creo que esto lo vea con muy buenos ojos, ¿sabes? Es un poco frenesí general y no suele ser bueno este tipo de cosas en el mercado. Hombre, entonces, bueno, no sé, o sea, es verdad que a nosotros pues no nos afecta, pues tampoco estamos en esto y creo que cualquiera que invierta en acciones realmente, pues tampoco le debe afectar, es como una cosa ahí que está el ruido de lado, pero bueno, no es algo normal que pase. O sea, si hay cierto miedo en el mercado, estas cosas no pasan, ¿sabes?
Sí, es una señal más de...
Sí, exactamente, eso es lo que iba a comentar, es como más ruido al ruido existente de cosas un poco para apuntar la libreta de cosas raras, de cosas de esto en una circunstancia, por entenderlo normal, aunque la verdad es que no está habiendo muchas cosas normales últimamente, pues no debería, bueno, no debería suceder, ¿no? Es que simplemente no sucedería, ya está. O sea, aceptando que puede ser posible, aceptando que tanto una de las cosas como la otra es viable, posible y bueno, pues que se puede ejecutar, pero sí que es cierto que mete más ruido un poco a todo lo que ya hay.
Sí, es puramente especulativo y todos los que nos dedicamos un poco a esto de pues, analizar realmente las dinámicas competitivas de una empresa y los fundamentales y ver si tiene sentido o no invertir, pues está... más a largo plazo, porque hay gente que se dedica a esto también, pero en el corto, que no sé dónde mete el tema de la dinámica y pues no encuentras, ¿no? La razón más allá de, bueno, por un lado te venden eso de por la justicia vamos a ir contra el hedge fund, pero en realidad cuando llegue, que llegará el momento de ver realmente eso si vale algo o no, o vale lo que dicen que vale, pues seguramente que la gente salga espantada, entre otras cosas para no perder la pasta.
En general, sí se puede decir, con carácter general, y ya, hombre, es una generalización y normalmente las generalizaciones pues siempre tienen, pues no suelen ser muy acertadas, pero bueno, por decirlo en general, suele acabar mal el tema. O sea, para casi todo el mundo suele acabar mal, menos para unos pocos.
Bueno, he de decir que fíjate que con el tema de las ICOs, que he leído por ahí artículos que lo relacionaban mucho con esto en el 2018-2019, que fue cuando estuvo el gran boom de las ICOs, que yo he comentado muchas veces, digo, el tema de las ICOs ha habido gente que ha palmado pasta sin conocimiento, pero como era un mercado que no estaba regulado hasta prácticamente final, ha servido para mucha gente para blanquear pasta y demás, y bueno, pues ha sido como un mercado oculto, digamos, pues no se ha reconocido las pérdidas o no han salido en portada pérdidas como las que se produjeron en la burbuja.com o en cualquier otra burbuja de estas, ¿no? Pero esto ya está en el mercado regulado.
Yo un poco lo que veo casi más flagrante de todo esto es comentarios de la gente, ¿sabes? Bueno, las cosas que lees por ahí, el absoluto desconocimiento, tío. O sea, absoluto desconocimiento, poniendo cosas de esto es así y tal. O sea, no, el mercado no funciona así, ¿sabes? O sea, es que no entienden cómo funciona el mercado. Te están diciendo, no, es que se está haciendo esta cosa o es que esto así. O sea, en el mercado hay unas cámaras de compensaciones, hay el market maker, el creador de mercado, está el broker. O sea, hay un funcionamiento de cómo es. Y el problema es que directamente se lo están saltando. Bueno, no, o sea, no se lo están saltando, lo están ignorando, no lo entienden, ¿sabes? No entienden ni lo más básico, creo, y sin embargo están,
me parece posible. ¿Cuánta gente os ha escrito esta semana para ver si estamos invertidos en GameStop? Porque a mí me han escrito unos cuantos, ¿eh?
Sí, no, a mí nadie.
Sí, con el tema de los videojuegos, la tecnología y eso que reportaba arriba.
En Slack lo pone una persona, pero vamos, evidentemente lo ponía de broma. En fin.
Bueno, vamos a movernos.
Iré moviendo.
Media.
Twitter y la NBC, Universal, bueno, es la compañía, vamos, la NBC que pertenece a Comcast, que es parte, tienen Universal, y bueno, qué mal lo he explicado, por Dios, que NBC está dentro de Universal y Universal está dentro de Comcast.
Es la magia del directo.
firman un acuerdo de varios años donde la propia NBC llevará contenido a Twitter. Por ejemplo, bueno, pues la NBC tiene contenido como el de los Globos de Oro, el Día de Acción de Gracias, o el evento este de Macy's, creo que se acaba Macy's, un oso gigante era, no me acuerdo qué era. Bueno, y también tiene eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o los Juegos de Invierno. Entonces, algunos de estos contenidos principalmente, que son los que paga fuerte Comcast, pues irá a Twitter también.
La AFI, que es el American Film Institute, que es básicamente el Instituto de Cine Americano, pues ha desvelado su lista anual de las 10 mejores películas y series. Y tenemos buenas noticias para los de streaming. Netflix quedó muy bien con sus 5 premios en película y otros 5 en serie. Disney se llevó premios por The Mandalorian, Soul, y un premio especial por la versión en película de Hamilton, el musical.
AMC anunció el lunes que había conseguido levantar 917 millones de capital entre equity y deuda entre diciembre y enero, diciembre del año pasado y enero de este año. Adam Aron, su CEO, ha comentado que la compañía seguirá siendo viable durante el 2021.
Ah, bueno, aquí está la razón por la que ha subido tanto. ¿No? Es broma, ¿eh? Ironía on. Sí.
De hecho estaban planteando levantar más capital ahora, ¿no? No hoy lo he visto, el viernes, claro.
Sí, están hablando con el regulador en plan, vamos a levantar un poco de equity, que es el momento idóneo por el negocio, el estado del mercado.
Había cosas divertidas. Veía como el CEO de BlackBerry decían, claro, tenían puesto en el programa de, bueno, el informe anual, pues de cuando hiciesen su sistema de compensación, que si la acción estaba mantenida durante 10 días a cierto precio, se iba a 90 millones. Y claro, con esta historia, pues si sigue así, se va yo.
Que estaba ahí en Reddit dándole caña, ¿no?
Está el hombre, tiene que estar detrás con un perfil falso. Venga, vamos a levantar BlackBerry.
Que estaba diciendo, ¿estamos ready?
Por cierto, he dicho BlackBerry, ¿no? Ya sé que he dicho. Por cierto, otra cosa de estas, no lo hemos comentado, pero es que dentro de la distopía de esta semana hay una criptomoneda, la cual yo, la verdad, no tenía mucho conocimiento. Se llama Dogecoin, que tiene la cara de un perro. En sí es un meme, o sea, es una criptomoneda, ¿no? Que es más que nada, pues un meme, una broma, no se pretende nada con ella. Y también a esta gente le ha dado que tiene que valer un dólar y tío, está la gente como loca haciendo subir eso para que toque un dólar. Bastante curioso, pero bueno.
Parece que sobra el dinero, ¿verdad?
Sí, es. efectivamente. Bueno, vamos ahora con HBO y HBO Max, que crecieron de manera conjunta un 20%, esto lo anunciaban el otro día en la conferencia de AT&T, que es la dueña, hasta los 41 millones y medio de usuarios. De los cuales, bueno, pues en HBO ya supondrían, en HBO Max, perdón, ya supondrían 17,2 millones. Además, esta parte en concreto de HBO Max crece al doble dígito frente al trimestre anterior. Esto, bueno, pues supone haber adelantado bastante las proyecciones internas que tenía la compañía durante los próximos 2 años de crecimiento, con lo cual se las han llevado ahora. Y la muestra además de que HBO Max pues crece y consigue migrar a los clientes de HBO. Porque recordemos que parte de estos clientes se están logrando con la propia migración de usuarios en HBO, ¿vale? Porque HBO Max les dice, oye, tú eres usuario y estás en Estados Unidos, porque esto todavía está dentro de Estados Unidos, pues te proponemos la migración a HBO Max porque apenas te cuesta, creo que son $2 o $3 más y el contenido es mucho mayor. Entonces, es un push muy claro. Bueno, también comentaron que durante el año HBO había invertido 2 billones en contenido que tendremos que ver pues a partir de este 2021, a partir posiblemente del segundo semestre. Y sin embargo, por otro lado, la división de Warner Bros., que es la generalista, la que también aúna la parte de películas que iban al cine tradicional, pues mostró caídas en ingresos del 21% debido pues al COVID y que no hay, bueno, aunque se han llevado a las salas de cine como Wonder Woman, pues evidentemente nadie ha ido a verlas.
Por otro lado, Comcast anunciaba que Peacock había llegado a los 33 millones de usuarios y que los parques habían llegado a break-even.
Y todo un logro, la verdad. Siempre se han dicho que los parques de Comcast, que es la dueña de Universal, por cierto, antes decíamos, están muy bien operados. Y la verdad es que, bueno, pues este año donde prácticamente no han tenido ingresos, que no hayan perdido dinero, es un logro. Y en estrenos de streaming, pues tenemos esta semana a Netflix, que trae la de Bajo Cero. El viernes, y Apple TV también trae, aunque no sé la crítica de esta, es la de Palmer, que la protagoniza Justin Timberlake. Y bueno, la sinopsis dice, tras 12 años en prisión, Palmer, un exjugador de fútbol, vuelve a casa para rehacer su vida mientras adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue. Ni idea, pero bueno, al menos, bueno, no la ponen, bueno, puntuación intermedia. Bueno, pues ahí está.
El juego más vendido de la semana ha sido Hitman 3.
Bueno, en cuanto a noticia importante, pues en las últimas 2 semanas, tanto Tencent, por un valor de 6.000 millones, como Activision, en este caso por un valor de 1.000 millones, han levantado dinero en la forma de bonos a largo plazo, bueno, que todavía son con fines desconocidos, aunque está bastante claro, al menos sí que se apunta que la parte de Tencent es para el lado de videojuegos, porque Tencent es muy grande, con lo cual pues estamos hablando de 7 billones levantados en deuda, inyectados en el sector, que posiblemente vayan a la idea de adquisiciones. Y bueno, entonces, hombre, puestos a especular, porque esto es pura especulación, la verdad, tampoco creo que vayan a comprar estudios que sean de los más conocidos, porque hay mucho estudio por ahí minoritario, o de hecho pueden utilizar el dinero, la propia Tencent puede utilizarlos en 1.000 millones para comprar varias cosas, no solo una. Pero bueno, hay distintos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, podrían comprar Ubisoft, que ellos tienen el 5%, entonces, bueno, evidentemente en este caso necesitarían algo más de los 6.000 millones, pero bueno, es un añadido. No hace falta que sean exclusivamente esos 6.000 millones. Tencent tiene el 5% de Ubisoft. Podrían comprar Zynga. Lo que pasa es que Zynga, perdón, que lo he pronunciado mal, Zynga está más dedicado sobre todo a la parte de videojuegos. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Zynga? Sí. Está más dedicado a la parte de videojuegos, y si estudiamos las cuentas, ellos crecen mucho orgánicamente. O sea, ya no crecen orgánicamente. Casi todas las adquisiciones las hacen por el lado de... O sea, casi todos los crecimientos son por el lado de adquisiciones. Con lo cual, bueno, pues Zynga es más complicado que lo quieran comprar, porque necesitarían o reestructurar por dentro de la compañía o, bueno... Es decir, es que la compras con la idea de seguir comprando más cosas, tampoco te vale tanto, porque si las IPs ya no te crecen orgánicamente, es un poco más difícil de justificar, ¿no? ¿Qué más podrían comprar? Podrían comprar Epic Games, que ya tienen un 40, además estaría guay porque, bueno, sobre todo la parte de Unreal Engine, pues ahí la adquirirían. Pero bueno, Epic tendría una valoración bastante grande, la verdad, aunque todavía está en el lado privado, le costaría bastante dinero a Tencent. Y yo no sé si llevándose Epic totalmente el lado chino podría afectar algo a Fortnite, ¿eh?
Eso sería interesante. Yo creo que esa jugada no sería interesante para...
O sea, sería interesante para Tencent, no para Epic.
Sí, claro, a eso me refiero. Y ahí habría igual, con lo que dices, ahí igual empieza a haber algún tipo de problema con que sea totalmente China. No sé.
Puede pasar lo mismo que ha pasado con TikTok al llegar a Estados Unidos.
Oye, pues por cierto, ahora que lo comentas, ¿qué fue de TikTok? Porque ahora que lo comentáis...
El cambio de administración está un poco más parado, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí. Hombre, Oracle en sus cuentas no está TikTok, ¿sabes?
O sea, por eso preguntaba, digo, ¿qué ha pasado?
Nada, yo creo que al final Oracle no se quedará nada, ¿eh? Todo esto me pareció... Ya de sí la operación era un caos, o sea que... No sé.
Bueno, a ver cómo lo retoman. Esto ha cambiado el que manda ahora, entonces pues hay que esperar.
¿Qué pasa? Bueno, ¿qué más nos quedaría de compañías? Hombre, podrían comprar CD Projekt, que ahí sí que tendría un lado bueno, que sería que, como no es americana, pues no está sometida a la regulación de Estados Unidos con China, ¿no? Las limitaciones que hay. Entonces, bueno, pues por ese lado sí que sería, lo solventaría, sería bueno la adquisición, pero bueno, tampoco creo que CD tenga mucho interés en comprarla, aunque la acción esté un poco deprimida. O sea, en que la compren, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión un poco más coyuntural, así que si el equipo, el management cree que puede retomar la compañía, ¿no? Y reposicionarla otra vez, pues no tiene sentido venderla tan barata. Y luego tienes a Take-Two, que a ver, para su CEO, para Strauss Zelnick, pues sería fantástico, porque el tío es una leyenda en esto de media, y vender Take-Two en máximos, salirse y tal, pues vamos, sería el broche de oro para él. Pero bueno, es verdad que luego GTA y Red Dead Redemption tampoco venden tanto en China, no son nucleares, son mercados, entonces no sé ahí Tencent que le interesaría. Y eso es más o menos un poco así de los generales, no sé, te podrías intentar ir ya a alguna cosa, hay muchos estudios también por la zona polaca, no solo CD Projekt, así que por ahí puedes pescar alguna cosa más pequeña, te puedes ir a la gente de algo más noruego, tipo Remedy, no sé, por ahí se podría hacer algo. O ya estudios más desconocidos, la verdad, que esos hay muchísimos, o de indies. De hecho, Tencent tiene una cosa, ha comprado bastantes indies últimamente, así que bueno, no sé.
Bueno, también puedes seguir el mismo approach que ha, lo mismo que ha hecho con Epic, en otras.
Sí, o también, de hecho sería lo más lógico, ¿no? Invertir posiciones minoritarias o ampliar en otras que ya tenga.
Sí, si te funcionan y demás, a lo mejor pues en CD puedes meter un poco y apoyar un poco al management y demás y darles un poco más de acceso a capital. Bueno, esto son especulaciones, ya veremos.
Bueno, yo hablaría... hecho, por ejemplo... Bueno, día, Antonio.
No, voy a hacer tontería, da igual.
Bueno, de hecho, por ejemplo, Cyberpunk. Buenos días. De hecho, Cyberpunk, macho, a veces no sé por qué me sale por la cabeza, voy a decir Cybertrunk cuando estoy con Tesla, se me va la cabeza. Cyberpunk, lo estoy diciendo bien. Creo que tiene problemas. Bueno, ellos no tienen la venta completa en China, ¿no? Creo que lo pueden vender en Hong Kong, pero en China, en mainland China, no puede. Las ventas que se han hecho ha sido pues de esta manera que utilizan los chinos, ¿no? A través de una plataforma que, bueno, el gobierno no se entera mucho y por ahí lo consiguen y tal. Pero sí que sería una manera de entrar en acuerdo con Tencent y lo metes por allí, la verdad es que es un mercado súper grande. O sea, que,
sí, no tienes que por qué comprártela del todo, claro. Sino pues meter un stake y les... O sea, nada más hay que ver cómo le ha funcionado con Epic.
Bueno, vamos con el Lightning Round. Vicarious Vision, el estudio que forma parte de Activision Blizzard y que desarrolla los juegos de la saga Tony Hawk Pro Skater, que la verdad es que son unos juegazos, pues ahora pasa a desarrollar los juegos de forma exclusiva para el lado de Blizzard, es decir, recordemos que es Activision Blizzard los dos lados de la compañía, mientras que bueno, hasta ahora los desarrollaba para el lado de Activision, lo cual indica que van a dejar de lado la franquicia Tony Hawk y que se van a centrar en otra cosa que Juan de no lo lee.
Parece ser que ante el éxito del remake de World of Warcraft el año pasado, pues Blizzard habría encargado a Vicarious el remake de Diablo 2.
Efectivamente, o sea, me parece que sería el remake de Diablo 2 lo que se va a hacer este estudio.
Y Konami disuelve varias divisiones de videojuegos creadas en 2015, lo que no significa que vaya a dejar el mundo de los videojuegos. Pero bueno, lo que sí que un poco de alguna manera corrobora es el que no tiene especial interés en el sector.
De hecho, recordemos que Konami gana más dinero por las fichas de los casinos que por los videojuegos, que es porque ellos venden fichas para casinos. Y bueno, finalmente Netflix sacará una serie de Tomb Raider producida por Legendary, que es este estudio de producción, que la verdad que ha trabajado mucho con Warner Bros. Y después de que el jueves, pues Crystal Dynamics, que es ahora mismo la dueña de Tomb Raider, comentase cómo va a ser el juego nuevo, porque estuvieron dando algunas pinceladas de lo que quieren hacer con Tomb Raider y demás.
Tecnología.
Mastercard presenta un sistema de blockchain para los derechos digitales. Esto es interesante porque permitiría eliminar los problemas de derechos de contenido que existen en plataformas como Twitch y YouTube, donde muchas veces no se tienen los derechos digitales y se impide la monetización de vídeo e incluso su bloqueo. De esta forma se podría seguir el rastro de la pista de audio o vídeo y permitir siempre sus monetizaciones.
También Apple registraba una patente para cámaras sobre superficies capaces de doblarse.
O sea, que ya sabemos cuál es la intención de Apple, el que se doblen las pantallas. Huawei estaría explorando la venta de sus divisiones de móviles, los que son los Mate y los P, a un consorcio de empresas estatales chinas.
Amazon se expandirá en Boston creando un hub, que es como un centro, de 3.000 trabajadores para ámbitos de software e inteligencia artificial.
Google está rediseñando las búsquedas desde la versión móvil del navegador para hacerlas más simples y claras. Debería de estar en el para descargarse, para actualizarse en los próximos días.
Apple se lleva a Dan Riccio a lo que ellos llaman a Wonderful New Project, es decir, un nuevo proyecto fantástico. Bueno, en este caso Dan, recordemos que ha estado liderando el equipo de ingeniería de producto en Apple y ha trabajado tanto en el iMac como en el iPhone 12 5G y el nuevo chip del Mac, el que está basado en la arquitectura ARM, el M1.
Sí, un crack. Evitaba Tim Cook las preguntas sobre el Wonderful New Project, pero dejaba ahí pistas. Que bueno, que también puede ser algo relacionado con el tema de las gafas de virtual reality y tal, ¿eh? O sea, que no tiene que por qué ser el coche.
El coche que se dobla.
El coche que se dobla, sí. Y tú con él, como pegues una piña. Bueno, vamos. Twitter adquiere Revue, que se trata de un servicio de publicación de newsletter al estilo de Substack. Tras la adquisición de Twitter, el servicio con las características pro para los escritores pasa a ser gratuito. Antes se llevaban un fee. Y el fee que cobra la plataforma baja al 5%.
Y también Twitter lanza Beerwatch, que llevaban probando desde 2020, donde los usuarios pueden añadir banderitas de información incorrecta y una sección separada de notas donde comentar errores.
Esto suena fantástico, pero luego seguro que es el típico caos de Twitter, ¿sabes? Que
añades banderitas
a la gente por ahí, supuesto, tirándose de los pelos. O sea,
es igual que las que los, o sea, estoy poniendo igual lo de Facebook. Lo que pasa es lo de Facebook, la plataforma como tal está un poco más muerta, pero en Instagram, pues si pusieran corazones o el like o dislike de YouTube, pues fíjate, es lo mismo.
Facebook News se lanzó el martes en Reino Unido y los siguientes países donde se lanzará será Francia y Alemania. Proporciona medios como The Telegraph, The Guardian, Financial Times, bueno, pues otra fuente de ingresos al volcarse en el lado de Facebook News.
Interesante la evolución de cómo retiraron las noticias hace unos cuantos años, cómo volvieron porque estaba perdiendo tráfico y cómo han conseguido que al final pues llevarse una parte de esos ingresos, ¿no? Hay voces dentro de la industria que denuncian que aunque la cantidad de podcast está aumentando, poco hacen dinero con ella.
Esto, bueno, supongo que viene por la parte de Spotify, ¿no? Porque además ahora dice Spotify que está experimentando con audiolibros, con celebrities, pero es que es verdad que Spotify tiene dos grandes plataformas que adquirió para la hora de generación de podcast, que son Anchor y Megafon. Entonces, ha habido bastante historia con esto, porque dicen que la gente que utiliza Anchor, la cantidad de anunciantes son menores y, sin embargo, Vodafone es mucho mayor, que de hecho el principal anunciante del propio Anchor es Spotify, con lo cual mucha gente con podcast que no tienen una audiencia tan alta, su principal anunciante es la propia Spotify. Y, sin embargo, bueno, pues con Megafon parece que la base de anunciantes es mucho mayor. Entonces, bueno, están aquí un poco con esta historia. También la relación de lo de el research que sacó hace poco, creo que fue Citi, ¿no? Que decía un poco esto, que Spotify está invirtiendo mucho en podcast, pero bueno, que la atracción de nuevos usuarios que entrasen precisamente por los podcasts, lo que es la conversión, ¿no? Pues tampoco era tan significativa. Entonces, bueno, ahí está. Lo que pasa es que, claro, son estimaciones de Citi, no son propios de Spotify.
Pero no creo que Spotify confiese que les va mal. No, de todas Spotify formas, todavía no les queda campo por crecer. Sí. Las apuestas que han hecho por Joe Rogan y toda esta gente, pues acaban de empezar, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh. SAP compra Signavio, que está dedicado a la gestión de procesos de DPA.
Facebook, tras una conferencia de resultados trimestrales donde su CEO Mark Zuckerberg atacaba al CEO de Apple, Tim Cook, comunicaban al día siguiente cómo pretenden llevar a cabo. Bueno, ¿cómo pretenden presentar un caso de abuso de competencia desleal ante la Corte Judicial Americana? El motivo que alega Facebook es que, pues bueno, como la App Store impone, es que la App Store impone condiciones a desarrolladores que no exige a sus propias apps. Ahí el tema de la competencia desleal. Por otro lado, Apple, tú estuviste con la de Facebook, yo estuve con la de Apple. En Apple tiraban dos dardos, pero de manera muy sutil, a Facebook y a Epic.
Por esta misma historia, ¿no?
Era muy, sí, o sea, en relación con el tema de la publicidad y la privacidad, bueno, se, perdón, que se me iba la voz. Apple se ponía como el estandarte de la protección de la publicidad para su usuario y demás ante Facebook. Y por otro lado, con Epic, pues primero da la noticia que había bajado las comisiones para aquellos desarrolladores que cumplieron una serie de condiciones, entre ellos generar menos de tanto por ciento en revenue y tal, y te bajaron el take rate, es decir, la comisión un 15%. Antes estaba alrededor de 30, si mal no recuerdo, corregidme.
Sí.
Y bueno, pues después de dar la noticia también da un recado como para Epic, que ha sido un poco uno de los que han, pues, ha hecho campaña de marketing en contra de Apple y la App Store y todo este tema.
Sí, sí. De hecho, ahí sigue el caso, ¿eh? Se resuelve en junio o julio, que tenían la fecha de resolución. O sea, que eso va a estar interesante.
Sí, interesante, pero me gusta la forma de uno de atacar al otro, sí, y cómo el otro responde, porque Apple, bueno, pues tiene otra forma más sutil de hacer las cosas, ¿no? Entonces, me gusta el contraste de tonos.
La clase, ¿no? Es que...
Sí, no, bueno, que cada uno juega a lo suyo, pero claro, el otro tiene un perfil mucho más bajo, pero la suelta también.
Andrew,
pues, sí, hay que leer ahí bien.
Y has dicho una cosa que la gente no habrá entendido, que ha sido simbólico, porque has dicho, tú estabas con Facebook, yo estaba con Apple. Te referías, para que los oyentes no se entiendan, Juan se refería a las calls, porque yo estuve trabajando en Facebook y él estuvo con Apple. Entonces aquí hay un poco. Bueno, y para cerrar esta parte, la Autoridad de Competencia y Marketing de Reino Unido lanza una investigación sobre la propia Facebook por la adquisición de Giphy, que realizaron el año pasado por 400 millones. Recordemos que Giphy es esta plataforma para... Bueno, la de los GIFs, que te conecta con cualquier chat que tengas cuando pones un GIF, pues es con Giphy.
Seguridad.
Vamos a dar dos noticias rápidas. La primera, Google, a través de Google Threat Analysis Group, que es el TAG, es el grupo de ciberseguridad de Google, publicó esta semana que un grupo de hackers respaldado por el gobierno norcoreano ha centrado su ataque en miembros relevantes de la comunidad de la ciberseguridad. Entonces, a través de perfiles falsos que se inventaban, contactaban con estas personas y les ofrecían colaborar en proyectos de ciberseguridad. A partir de ahí, pues ya os imagináis lo que pasaba.
Sí, de hecho, es bastante peligroso esto porque, a ver, sí que es verdad que la comunidad hacking, pues más o menos entre ellos se ayudan bastante y bueno, hay mucha colaboración. Entonces, sí que es cierto, he visto gente que pedía, bueno, pues estaban con un proyecto, decía, oye, estoy en un proyecto de InfoSec, estoy encontrado esto, una vulnerabilidad, a ver si podemos trabajar juntos para explotarla. Ah, sí, venga, envíame link y entramos y tal. Entonces, claro, mucha gente, sí, sí, con perfiles como si fuesen profesionales de la industria, se lo enviaban a verdaderos profesionales de la industria. Y
verdaderos profesionales de la industria han caído, ¿eh?
Y verdaderos profesionales, sí, sí. De hecho, he visto algunos que ponían en plan, bueno, no me ha pasado nada porque cuando acepté el click y abrimos el proyecto y tal, estaba en mi máquina virtual y, pues nada, me tengo que cascar la máquina virtual fuera por todo. Por eso siempre cuando estás haciendo hacking hay que utilizar máquinas virtuales. luego también te jode porque estás montando tu máquina virtual y que te pase eso y te la tengas que cargar, pues bueno, eso te fastidia bastante, pero al menos es el menor de los males.
Y por otro lado, Intel la lía un poco al publicar los resultados. Y es que los hackers, esta gente, estos tipos que se dedican a bichear con malas intenciones, se fijaron en que había muy poquita variación cada quarter cuando realizaba la presentación en la dirección URL en la que colgaban y donde adelantaban la publicación oficial. Y entiendo.
Entonces la han estimado, ¿no? Yo creo que la estimaron la que iba a salir y la...
Sí, exacto. Ponían Q1, Q2, Q3, Q4, 2020 y sacaron antes de tiempo, tío. O sea, pero eso es una cagada tremenda porque estás publicando... O sea, creo que sacaron los resultados muchísimo antes.
Pura
otra, cosa es como, otra cosa es cómo lo interprete luego el mercado, ¿eh?
Que, por cierto, no lo hemos comentado, pero el otro día cuando hacía Intel la presentación de los últimos procesadores, los... Tío, ¿cuáles sean? ¿Los Skylake? ¿Los Comet-Lake? Ya no sé.
Los Alder Lake.
Los Alder Lake, macho, que follas.
La versión 14 ya, porque como han sacado 3 en un año.
Sí,
por creo eso. Los Alder eran los que llegaban ahora.
Que perdió la cuenta ya, tío. O sea, ya.
Creo, ¿eh? No estoy. Tengo que revisar las notas, pero creo que era el Alder.
No, no eran los. O sea, los que va a presentar luego a final de año, no. Los que ha presentado en enero. Bueno.
Ah,
perdón,
vale.
Por el nombre. Perdón por el nombre. Creo que eran los. Como el ley, ya no se puede ser. Bueno, en fin, los que fuesen estos últimos, porque es que ya pierdo totalmente exactamente el nombre, porque es que está siendo abusivo lo de Intel últimamente. Y hacían una cosa que me pareció la cosa más fea y cutre que he visto en mi vida. Ponían un procesador de AMD en un portátil y ellos. Entonces, hacían como los típicos benchmark, ¿no? Decir, mira, los nuestros son mejores y tal. Entonces, clicaban en una URL hablando de los benchmark para decir, mira, esta es nuestra velocidad. Entonces, bueno, pues clicaban en la URL, el portátil de Intel iba perfectamente y el de AMD sin decir nada, que que se veía perfectamente al clicar en la URL, ¡pa! Salía como que lo hubiesen hackeado, que básicamente era una foto de una calavera en negro, y luego por detrás decían, bueno, claro, nuestros procesadores Intel además ofrecen la mayor seguridad y tal, por esta historia que han hecho, que han metido en Intel lo de, ¿qué era? Lo de evitar los... ¿qué era lo que habían hecho, tío? Lo del overflow, ¿no? De la memoria, que lo habían sacado del procesador para protegerlo un poco más. Entonces, bueno, los de AMD no van con eso. Y nada, en realidad era una chorrada, pero decía, no, sí, nuestros procesadores son más seguros. Ya, claro.
Es curioso cuando todo, ellos han tenido una serie de problemas.
Por eso, y de todos los parches de Spectre y Meltdown, de eso nada, ¿sabes? Que ha sido todo Intel.
Además, lo hacían como, o sea, yo he visto, creo que es a qué te refieres. El
buffer overflow.
Y da un poco la risa, ¿no? Porque es que se lo explica como para gente de universidad y tal. Y mira, si pinchas aquí y tal y cual, ¿no? Es como, mira qué peligroso es esto. Vale, pues tú tenías un caballo de Troya y metido, chaval, y no te has dado en cuenta.
Ya has caído, ¿no, Antonio?
Sí, ya ha caído. Ni siquiera para la universidad. Creo que era para como si fuese ni siquiera de universidad ni de instituto. Era como de escuela elemental el tema. Solo faltaba que aparecían los Muppets diciendo...
Clicar aquí, malo. AMD malo, caca. Intel bueno.
Intel bueno.
Sí, sí, es una idea. O sea, no sé, era muy patético, de verdad. Me dio mucha vergüenza ajena a eso. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y pues nada, ya volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo.
We'll be back.
Chao. Ci vediamo.
Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.